Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, tenemos aquí con nosotros a don Santiago Abascal, presidente de Vox, que viene vestido de sevillano. No sé si porque acaba de llegar de Andalucía.
Me acabas de dejar absolutamente sorprendido con lo de que vengo vestido de sevillano. Yo imagino que los oyentes, bueno, no sé cómo se lo tienen que estar imaginando, pero hasta con castañuela.
¿Cómo se viste? ¿Cómo se viste los sevillanos?
No tengo ni idea.
Además, vengo vestido de sevillano, pero con la ropa que me ha regalado mi padre de su tienda de Amurrio. O sea que no.
¿Viene usted de tierras andaluzas o no?
Sí, sí, vengo de pasar unos días en Sevilla y en Jaén, ayudando a los compañeros en el inicio de la precampaña electoral.
Bueno, lo primero de todo, felicitarle por esa elección del juez Serrano como cabeza de lista por Sevilla para Vox. Personalmente pienso que es un gran acierto. Alguien con nombre, es alguien además, bueno, pues que se ha batido el cobre por cosas que son justas, denunciando cómo existen en este país lobbies que utilizan el tema del maltrato a la mujer, haciendo un enorme daño a las verdaderas mujeres maltratadas. Y bueno, yo creo además que tienen ustedes en estos momentos un panorama por delante enormemente esperanzador, porque estamos en una situación rarísima donde el bipartito PP-PSOE se está hundiendo, lo que parecía que podía ser alternativa, que era Podemos, se está desinflando. Y eso quiere decir que hay muchos millones de votos huérfanos en estos momentos, esperando como agua de mayo que alguien salga a decir qué narices hacemos con este país. ¿Usted cree que se va a llevar Vox muchos de esos votos?
Bueno, en ese empeño estamos, y muy especialmente en Andalucía, y dentro de Andalucía, muy especialmente en Sevilla, con la candidatura del juez Serrano como candidato a la Junta de Andalucía, que no ha sido elegido por mí, ha sido elegido por nuestros militantes en Sevilla. Yo no le conocía, él era uno de nuestros afiliados, me hablaron de él muy bien, he tenido la oportunidad de conocerle y he visto en él a una persona honrada, íntegra y valiente, que ha estado dispuesto a jugárselo todo y a ser perseguido por un sistema en el que no hay división de poderes y en el que se cometen verdaderas tropelías en el ámbito de la política y en el ámbito de la justicia. Y estamos muy orgullosos de que unas siglas de un partido valiente que defiende cosas claras, que no esconde sus ideas, estén también encabezadas en Andalucía por un hombre valiente y por un hombre honesto.
Una curiosidad, a usted, bueno, hemos coincidido pues hoy aquí, otro día en Gestionar Radio, o sea, la veo en medios, digamos, de los independientes, pero por ejemplo, en los que son los medios más generalistas, se les ve muy poco. ¿Qué está pasando ahí?
Bueno, yo no quiero lloriquear en cuanto a nuestra falta de presencia en los medios de comunicación, y no quiero lloriquear a pesar de que tengo la constancia de que hay un boicot a Vox y presión a muchos periodistas para que no aparezcamos en distintos medios de comunicación. Es verdad que somos un partido sin representación institucional, pero también lo era Podemos hace unos meses. Pero dicho eso, yo creo que Vox tiene que hacer un esfuerzo por reinventarse, por ser imaginativo y por comunicar las cosas con muchísima más claridad, para que sea imposible que aquellos que no nos quieran dar voz nos oculten.
Es que en Cataluña pasa una cosa muy similar a los constitucionalistas, de que los medios grandes, digamos, nos ignoran. Y cuando les veo a ustedes, que tengo esa sensación de que al final estamos recurriendo a los medios, digamos, independientes como es radio, que son los que dan un poco la cara, porque los otros parece que están dominados,
bueno,
por el IBEX.
Pero un poquito de esperanza y optimismo. Caramba, que estamos en el siglo XXI. Las redes sociales permiten ahora saltarse los boicots y los ninguneos. Ahora hay más forma de hacerse oír, incluso aunque los medios grandes le traten a uno de ningunear.
Bueno, hay pequeñas rendijas de libertad en los medios de comunicación. Después hay medios grandes donde de vez en cuando, no sabemos si por carambola o porque a algunos de nuestros adversarios comparten con nosotros a su vez estos adversarios y les interesa invitarnos, pero lo cierto es que de manera regular estamos asistiendo pues a algunos medios de comunicación, incluso a La Tuerca recientemente, en La Sexta nos han entrevistado, la semana que viene intervengo en el Cascabel de 13TV, en la tertulia, y habitualmente también en Intereconomía. Yo creo que poco a poco, con inteligencia también por nuestra parte, vamos a ir sorteando ese boicot que ha existido y que existe.
Santiago, una cosa que me parece que es lo fundamental, que es lo que tú debes transmitir además hoy aquí a los que te oyen, ¿no? Y es, o sea, ¿qué es lo que vais a vender Vox en Andalucía? Bueno, teniendo en cuenta primero que hay un Partido Popular que, bueno, que tiene una presencia, es el partido mayoritario, ¿no? Y Vox, de alguna manera, pues es un partido que ha nacido porque el Partido Popular no ha sido fiel a sus principios, ¿no? Y entonces, pero eso aplicado a Andalucía, ¿cuál es el mensaje que os va a distinguir directamente? Bueno, no quiero que lo digas en el sentido de que, sí, mira, esto es el PP y nosotros somos esto. No, simplemente para que el electorado pueda percibir las diferencias por las que merece la pena votar a Vox.
Yo creo que la gran diferencia, precisamente, es que nosotros no tenemos un mensaje específico para Andalucía. Nosotros tenemos un mensaje para toda España y no cambiamos de discurso en función de la comunidad autónoma que visitamos. No vamos a Cataluña y escondemos nuestro ataque al Estado de las Autonomías, nuestra propuesta de desmantelamiento y sustitución por un Estado unitario. No vamos a mi tierra vasca a ocultar eso y no vamos, por supuesto, a Andalucía a regalar los oídos a la gente y a aquellos que están viviendo de la Junta y a decirles que no vamos a luchar contra ese sistema. Estamos defendiendo lo mismo en toda España y yo creo que esa es la gran baza de Vox. ¿Qué estamos diciendo en Andalucía? Específicamente, que el Partido Popular y el Partido Socialista son lo mismo y que el Partido Popular no tiene moral de victoria, no tiene ninguna ambición, solo aspira a ser la consejería de la oposición, pide mayores controles políticos contra la corrupción cuando es el responsable de que el principal control político contra la corrupción en Andalucía, que es la oposición, haya fallado y envía al matadero a un hombre que sabe que no va a ganar, obligado y a dedo. Nosotros mandamos a un hombre voluntario con optimismo y con moral de victoria, que es el juez Francisco Serrano. Y yo creo que eso es lo que a nosotros nos caracteriza. ¿Y qué más vamos a decir? Pues no nos vamos a esconder ideológicamente. Vamos a explicar a la gente no solo cuál es nuestra propuesta para Andalucía, en el sentido de que Andalucía es mucho más que una junta corrompida y ruinosa que se lleva, que emplea el 82% de su presupuesto en mantener la estructura, sino que vamos a decir que nosotros somos diferentes y que somos la derecha. Es decir, queremos que la gente sepa que vamos a levantar aquellas banderas que nadie se ha atrevido a levantar en España en los últimos 20 años. Sabemos que eso va a generar zozobra, incluso incertidumbre en algunos de los nuestros, que pueden pensar, bueno, pues que la etiqueta
es... Pero esa derecha que quería echar Mariano Rajoy, y los conservadores, los liberales, ¿no? O sea, que os consideráis liberales también vos.
Claro, es que ¿no? Vamos, pensamos que la casa común de la derecha incluye a liberales, conservadores, democristianos, medio pensionistas, gente que no se define de ninguna manera. Pero hay que articularla y hay una anomalía en España. Es decir, que de los 6 primeros partidos que aparecen en las encuestas del CIS, desde el Partido Popular, que se denomina Centro Reformista, y el otro día decía Juanma Moreno que va a ser el primer presidente de Centro de Andalucía, de Centro de la Nada, hasta el Partido Socialista, Izquierda Unida, en su propio nombre lleva la izquierda, Podemos, comunistas disfrazados, Ciudadanos, que se denomina de centro izquierda, heredero del socialismo democrático, UPyD, que está en la transversalidad también, o en la izquierda, pero ningún partido se denomina de derechas en España. Y eso es una anomalía. Más allá de que pensemos que las etiquetas han fracasado, sirven para entendernos. Y que en España no haya un solo partido que se atreva a decir que quiere representar a la derecha social y a la derecha política, es algo que hay que combatir también. Y nosotros vamos a hacerlo con mucha claridad.
He creído entender entonces que usted es de derechas.
Sí. Vale. Pero no creo que lo haya dicho hoy por primera vez, ¿verdad?
No, hombre, no. Mira, Santi, a mí, fíjate, me da particular alegría estar en algún medio de comunicación con un partido como Vox por lo siguiente. Yo le tengo mucha tirria al denominado voto útil. Porque es que aquí en España pasa una cosa muy curiosa, que es fruto del bipartidismo. Y me da igual hablar de Vox, hablar de Podemos, hablar de quien sea, que nos ha transmitido la idea de que estabilidad es tener dos partidos alternándose en el poder. A mí me gusta poner el ejemplo de Italia. Italia tiene una política que es un caos. Muchos partidos caen, suben, bajan. Italia es una potencia. Bastante por encima de España, por cierto, y lo siento mucho decirlo. Entonces, es que la política no tiene que ser monolítica. Entonces, aquí parece que el diálogo, el ponerse de acuerdo, si yo no estoy contigo puedo hacer caer el gobierno, luego tal, eso parece que es un mal. Entonces yo no sé qué pasa en España, que luego llegan las elecciones, nos lanzan la idea del miedo, hay que votar, hay que agruparse, hacer dos frentes. Oiga usted, no, eso hay que romperlo. No, ojalá hubiera, no 6, 12 partidos o 16 que representen el pensamiento de la gente. Y luego además yo creo que hay otra idea dañina, que es que le puede pasar a Vox como le pasa a otros partidos. Es decir, bueno, que parece como, es que vas a robarle votos a otro partido. partido, Vox, no, es que vas a robarle votos al PP, que aquí nadie roba nada, cada uno tiene sus ideas y tenemos que tener muchos partidos que representen, pues porque la gente es muy distinta y eso te lo transmiten como que es un mal, ¿no?
No, además, yo creo que tienes toda la razón. Nosotros cuando hablamos de los 250.000 españoles que confiaron en nosotros, siempre decimos que esos votos no son ni del que entonces fue nuestro candidato, ni del que hoy preside el partido, ni de Vox. Son de los españoles que confiaron en nosotros y que igual no vuelven a confiar en las próximas elecciones. Nosotros esperamos que sí, que sean muchos más, y trabajamos para ello, pero no nos vamos a dormir ni pensar que eso ya está conquistado. Y comparto absolutamente esa visión de que en España el consenso ha terminado con la democracia. Hay un consenso que ha reducido, entre los principales partidos, que ha reducido cada vez más el campo de juego. Y fuera de ese consenso ya no se pueden decir determinadas cosas. No se puede poner en cuestión que pueda existir prisión permanente no revisable. No se puede poner en cuestión la progresividad fiscal. No se puede poner en cuestión que quizá tenga que haber un código penal muchísimo más duro para el intento de un presidente de una comunidad autónoma de dividir el país. O sea, hay determinadas cosas que parece que están fuera del debate porque los viejos partidos lo han prohibido. Pero yo, en cambio, creo que hay un matiz que hay que establecer. En España no ha habido bipartidismo. Ha habido cuadripartidismo. Es decir, han estado siempre los dos de siempre, Partido Popular y Partido Socialista, y los dos de nunca. Que eso quieren que los del PP y PSOE quieren que se nos pase desapercibido.
Los dos de nunca.
Sí, Partido Nacionalista Vasco y Convergencia y Unión.
Ah. Una cuestión, ya que has hablado del presidente autonómico que quiere romper el país, bueno, la siguiente parada después de las andaluzas son las municipales, y en Cataluña hay un intento muy claro de convertir las municipales no en un prolegómeno de eso que llaman plebiscitarias, sino en ir preparando el terreno y que los municipios, los ayuntamientos, instituciones públicas se conviertan en elementos de agitación para estas elecciones plebiscitarias. Si Vox, o si usted tuviera responsabilidades, o pudiera ser decisivo para que hacer algo desde el gobierno de la nación, ¿qué plantearía usted si de repente muchos ayuntamientos en Cataluña empiezan a preparar ese terreno?
Bueno, yo no esperaría. Yo ya lo habría hecho hace mucho tiempo.
Pero digo,
y lo que habría hecho es, sin ninguna duda, aplicar el artículo 155 de nuestra Constitución. Yo soy partidario de la reforma de la Constitución. Pero como soy un demócrata, fundamentalmente y muy por encima de mis deseos de reforma constitucional, soy partidario del cumplimiento de las leyes, de las que me gustan y de las que no me gustan. Y el artículo 155 de la Constitución, por cierto, me gusta mucho y creo que había que haberlo aplicado hace mucho tiempo.
¿De qué manera?
El daño al interés de la manera que está tasada en el artículo 155, es decir, previo requerimiento del gobierno y votación del Senado.
Inhabilitación y
bueno, intervención de la Generalidad. Y, por supuesto, que eso significa, le llaman suspensión de la autonomía. Bien, no, lo acepto, me parece bien. Pero yo creo que las leyes están para ser aplicadas. Y, precisamente, los políticos españoles, por no haberse atrevido durante tanto tiempo a suspender la autonomía de Cataluña, han dejado en suspenso el imperio de la ley y el Estado de Derecho. Claro. Y ese es el mayor daño que se puede hacer a una democracia.
Esa sería la normalidad democrática.
Y no pasaría nada.
Hablando
además,
del tema autonómico,
cuando se quitó ahí Ribatas 9.5.
Efectivamente. Hablando del tema autonómico, ¿no es un contrasentido que un partido que aboga por la desaparición del Estado de las autonomías se presente a las autonómicas?
Me ha quitado la pregunta.
Pues mira, la verdad es que a mí no me duelen prendas en reconocer que en el debate que se produjo en el seno del Comité Ejecutivo de Vox, ese argumento estuvo presente. Pero fue rápidamente desechado y además por unanimidad decidimos que era esencial que Vox concurriera a estas elecciones autonómicas precisamente para dar voz a todos esos españoles que, según las encuestas del CIS, son un 20% los que quieren que no haya en España Estado de las autonomías y un 15% más los que quieren reducir drásticamente sus competencias, un 35%, darles voz precisamente en los parlamentos regionales. Y para desde dentro, porque somos demócratas y hay que acudir a las instituciones a reformarlas desde dentro, empezar a ejercer presión y a ser una voz que pida una mayor cohesión del Estado precisamente desde dentro de los parlamentos autonómicos, que es algo absolutamente impensable, eso sí.
¿Usted va a concurrir a las primarias de Vox para encabezar la candidatura a las autonómicas de Madrid, si no me equivoco?
Sí.
¿Eso quiere decir que en caso de usted salir elegido como parlamentario en la Comunidad Autónoma de Madrid, usted desde dentro de la Asamblea de Madrid abogaría por devolver competencias al Estado, por ejemplo?
Sin ninguna duda. Nosotros somos partidarios de un programa aún mucho más audaz, que exige una reforma constitucional por la vía agravada y que sabemos que exige mayorías en España que probablemente nunca tenga ningún partido. Pero creemos que va a llegar el momento de la reforma constitucional y los que pensamos eso tenemos que estar fuertes, tenemos que estar organizados y tenemos que tener representación política. Porque hoy los nacionalistas tienen representación política. Los nacionalistas están también en ese porcentaje de españoles. Los federalistas tienen representación política en el Partido Socialista y en UPyD. Los autonomistas tienen representación política en el Partido Popular y en Ciudadanos. Y los que estamos a favor del Estado unitario, a pesar de ser un 20% en todas las encuestas, no tenemos representación política. Eso es otra anomalía, igual que no existe derecha en España. Por lo tanto, nosotros tenemos ese programa de máximos. ¿Qué vamos a hacer en los parlamentos regionales? Siendo conscientes de que no se puede abordar la reforma constitucional desde esos parlamentos, vamos a presionar para que se empiece a proceder a la devolución parcial de competencias al Estado, esencialmente en las competencias en materia de educación, de sanidad y de justicia.
Santiago, yo tengo una pregunta. ¿Por qué esa persona cabreada? ¿Por qué ese señor que lleva en paro 2 años? ¿Por qué ese señor que tiene su hijo? ¿Por qué, incluso siendo a veces de derechas, por qué se va a Podemos y se va a Alternativa y no se va a Vox? O sea, ¿qué tiene que hacer Vox para ese señor que no está de acuerdo con lo que está pasando, capte ese voto?
Yo antes he dicho que no iba a lloriquear por nuestra falta de presencia en los medios de comunicación. Pero un tercio de la presencia de Pablo Iglesias, para nosotros, no tengo ninguna duda de que inmediatamente significaría que ese votante que tiene nuestros mismos valores, nuestras mismas ideas y que está dispuesto a votar a Podemos para que se larguen esta panda de corruptos, pues podría elegir a Vox. En este contexto en el que en los medios de comunicación generalistas no aparecemos, es difícil convencerles de eso. Y sobre todo, no aparecemos en las encuestas, hay mucha gente que elige caballo ganador y que piensa, bueno, ¿qué puedo hacer para echar a estos? Y hay gente que en su desesperación y pensando como nosotros puede estar dispuesta a votar a Podemos. Y habéis estado hablando mucho de Podemos en el programa, pero yo creo que, ¿qué quiere decir una cosa? A nosotros no nos preocupa tanto lo que Pablo Iglesias o Monedero se parecen a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro, sino lo que, por desgracia, Mariano Rajoy, Zapatero y todo lo que le rodea se parecen a Carlos Andrés Pérez y compañía. Es decir, a lo que había en Venezuela antes de que llegara el chavismo. Y nosotros pensamos que eso es lo que hay que denunciar en España. Es decir, ¿qué ha hecho posible que los españoles, que no son un pueblo de insensatos, acaben en las encuestas por ahora abrazando de manera ampliamente significativa la posibilidad de votar a un partido populista de izquierdas, de comunistas disfrazados, porque no hay más que ver cuáles han sido las declaraciones hasta hace no mucho de Pablo Iglesias?
Claro, es que tú lo has dicho, ¿no? O sea, que por un lado, por supuesto, esa era la idea que yo quería transmitir. Cuando decía lo de Alemania, no estoy yo diciendo que Podemos sea un esto-nazi. A lo mejor para mí incluso es peor, porque si es marxista-leninista, para mí el marxismo-leninismo es lo peor que ha ocurrido en la historia de la humanidad, ¿no? Pero no entro en ese tema. Lo que quería hacer era la comparación de que había una situación, que es la que hay ahora, ¿no?, en la cual hay una crisis económica con una crisis política tremenda, que es la que llevó a unos países como estos latinoamericanos, en los cuales había democracia corrupta, pero democracia, pues que vino después el populismo y ha arrasado realmente con todo lo que es Sudamérica. Entonces es dramático, pero es que tú has dicho una cosa y es que hay un dato que es impresionante. Es que Podemos, o sea, todos, entre todos los de Podemos, han tenido más audiencias, lo he leído en varios sitios, ya está medido, ha tenido más audiencia en las televisiones importantes, generalistas, más audiencia que todos los partidos juntos, no ya que Podemos, ni con eso, que todos los partidos juntos, en todo tipo de esto. O sea, eso ahí hay una cosa muy extraña de creación del fenómeno Podemos, ¿no? Porque el que era así un auténtico peligro para España, era que se promoviera auténticas alternativas como las de Vox, Ciudadanos, etcétera. Eso sí es un peligro, porque eso es lo que de verdad puede poner en peligro a la casta, y no solo a la casta, sino a un poder económico que está por ahí encima y que es el que maneja todo, el que tiene todo el tema de todo. Pero oye, yo no soy el protagonista, perdona.
Pero Santiago. Ahí en lo que comenta usted, don Ignacio, evidentemente puede haber habido algo de designio en lo de darle audiencia a Podemos, pero también es cierto que Podemos ha tenido tanta presencia mediática porque atrae audiencia, es decir, durante mucho tiempo, y eso lo hemos visto en los confidenciales, en las páginas web, qué noticias son las más leídas, las que afectan a Podemos, porque decía algo, o sea, venía a transmitir una esperanza de poder derribar el muro, ¿no? Uh-huh. ¿Vox puede atraer esa audiencia y cómo?
Vox puede atraer esa audiencia, pero no puede atraer y no debe atraer el sentimiento de revancha, de envidia y de venganza que traen algunos de los que impulsan Podemos y algunos de los que votan Podemos, no todos, porque hay gente que en su desesperación está dispuesta a votarles y que salga el sol por Antequera. Nosotros tenemos que dirigirnos a otro tipo de electorado. También algunos de los que les están votando a ellos, sin ninguna duda, pero tenemos que dirigirnos a gente que vote movida por lo que no son los impulsos políticos del Partido Popular y del Partido Socialista, que es el egoísmo y el inmovilismo puro para mantenerse donde están, y por otro lado, ese deseo de atizar la revancha y el odio de manera muy sibilina y muy inteligente, que es lo que caracteriza a Pablo Iglesias y a Podemos. Nosotros tenemos que ofrecer algo que probablemente es mucho más difícil de comunicar, pero que tiene que ver con empezar a construir un país diciéndole a la gente que probablemente nosotros no veamos los logros, las bondades de aquello que iniciamos, sino que la vean nuestros hijos. Es decir, tenemos que ser capaces de decirle a la gente algo muy difícil. Y es decir, que tenemos que iniciar un periodo de esfuerzo, de sangre, sudor y lágrimas para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos vean los resultados. Y yo sé que ese es un mensaje político mucho más difícil.
No, Santiago, usted no es un populista. Usted es un populista.
No, claro.
Y eso le y es un honor oírle, vamos. O sea,
yo aquí tengo una pregunta. Santiago, ¿se pueden tener valores antes de llegar al poder y luego morder el poder, estar en el poder y no perderlos? Y no decir que es que ahora hay que llegar a consensos, que es que hay unas fuerzas de no se sabe qué. Porque otro tema también que caracteriza nuestra democracia es que parece que en la oposición todo el mundo tiene grandes ideas y hasta valores, pero luego llega arriba y los pierde, cosas básicas. Lo hemos visto con el Partido Popular y lo saben con el PSOE y lo estamos viendo, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Que luego parece que es que hay una serie de poderes que te tienen que amansar y no puedes defender lo que siempre has defendido, ¿no?
Yo creo que eso tiene que ver con la naturaleza humana, no tanto con los partidos. Y la naturaleza humana específica del actual presidente del gobierno, pues es muy, digamos que produce estas cosas. Pero yo creo que eso no se habría producido probablemente con otros líderes. Yo no creo que necesariamente el poder corrompa o que el poder te obligue al consenso necesariamente, y más cuando tienes una mayoría absoluta extraordinaria. Yo no creo que todo el mundo es bueno, pero tampoco creo que todo el mundo es malo. Y creo realmente que hay gente que tiene valores, que tiene ideas, que tiene principios. Yo creo que me encuentro entre ellos. Está mal que lo diga uno de sí mismo. Y creo que estoy seguro de que estoy rodeado de gente con esas características. Y además lo hemos demostrado también algunos a lo largo de nuestra trayectoria vital, que nos hemos ido de sitios donde podíamos estar desde un punto de vista personal y desde un punto de vista de nuestras remuneraciones muy bien, pero lo hemos hecho por ideas. Y quizá tiene que ver también con mi propia trayectoria política. Es decir, cuando uno se juega la vida, pues luego no le importa jugarse un puesto de trabajo, no le importa jugarse un escaño, no le importa jugarse un sueldo. Es decir, que creo que algunos hemos demostrado que no estamos dispuestos a cambiar nuestros valores. Es más, hemos cambiado de siglas para no tener que cambiar de valores y de principios.
Usted ha dicho antes, perdona.
No, iba precisamente, como se nos agota el tiempo, iba aprovechando que tenemos aquí a un invitado que viene de Cataluña, alguien que está como no nacionalista partiéndose el pecho allí a diario con quienes han instaurado la opresión a los catalanes como norma. ¿Qué mensaje le daría usted a los españoles que viven en Cataluña y que ven cómo día a día se conculcan sus derechos con la complicidad de los gobiernos de Madrid?
Pues precisamente ese. Que el que resiste vence, y que en estos momentos, habida cuenta de que nuestras instituciones y los dos grandes partidos han arriado las banderas de España y de la libertad en Cataluña y en mi tierra vasca, lo que toca a la sociedad civil, lo que toca a muchas personas es, en la soledad y probablemente siendo una voz en el desierto durante mucho tiempo, es sostener esas banderas, enarbolarlas, y yo estoy convencido de que eso nos dará la victoria, porque es verdad que en España han empeorado muchas cosas, y de que ahora vemos con angustia lo que está pasando en Cataluña y hace unos años lo que pasó con Ibarretxe, aunque no llegó tan a mayores como lo de Artur Mas. Pero también es verdad que después de tanto poder de los nacionalistas, después de haber tenido la educación, los medios de comunicación, aún no lo han conseguido. Yo creo que estamos a la misma distancia de conservar nuestra unidad, nuestro proyecto común, la herencia de nuestros hijos y la esperanza y el futuro de nuestros hijos, que de perderla. Con lo cual yo creo que hay que resistir y por eso doy la enhorabuena a todos los que lo estáis haciendo.
Pues don Santiago, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a don gracias Ignacio a López Bru por haber estado en esta mesa de tertulia, a don Jesús Arroyo, a don Sergi Fidalgo.
Muchas gracias.
Mencionábamos antes, don Sergi, que a mí una de las cosas que más me entristece es ver cómo pues, quienes hace 30 años mirábamos hacia Cataluña y hacia la cultura catalana como el faro de modernidad, pues ahora vemos cómo el nacionalismo lo ha convertido todo en gris, en estéril y en opresor. ¿Acabamos con un poquito de música catalana?
Perfecto, perfecto. ¿Mientras no sale Lluís Llach?
No. Es de Jaume Sisa, que firmaba como Ricardo Solfa, una preciosa canción, Carta a una novia, que tiene... A mí la verdad es que Jaume Sisa me recuerda un poco a...
Un genio.
Sí, es un cantautor italiano de estos enloquecidos. Tiene unas letras completamente demenciales, pero son hermosas.
Esta carta que escribo es para una novia de otro país. Quiero comunicarle que mi deseo es que sea feliz. Quizá en esto del amor a veces huir sea lo mejor. Si no hay más remedio, sin otro consuelo que la esperanza final. Hola, querida novia, cuánto te quiero, vengo a decir. A través de las ondas y en la pantalla estás junto a mí. Querría ser sin temor el hombre invisible, tu admirador. De la mano riendo y llorando y enamorarnos del mar y navegar por un romance moderno en secuencias de cine sentimental contigo.
Contigo y la luna se forma un teatro ambulante de mucha emoción, con un decorado de televisión. Es genial, no me digan que no. Caramba, se nos ha acabado el tiempo del programa. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado estas tres horas, que nos hayan aguantado un sábado más. Ahora les dejo con la jungla de asfalto, el Padre Mundina, Miguel del Pino, Elia Rodríguez, lo mejor para estas mañanas del sábado. Y mañana, domingo, a las 8 de la mañana, volveremos para seguir ejerciendo el derecho al pataleo. ¿Nos habrá respondido el señor Monedero a las 20 preguntas que le hacía en mi editorial? Digo yo que tiene tiempo, por lo menos, de responder alguna de aquí a mañana. Venga, que son preguntas hechas con la mejor intención.
Es la mañana de fin de semana sin complejos.